acompañando en la radio. Y bueno, hay más temas para conversar durante esta tarde y uno de ellos tiene que ver con los peludos de la casa, con los perritos y gatitos. ¿Crees tú que tus mascotas entienden cuando tú les hablas? Mira, acá hay auditores que incluso afirman que sus mascotas hablan, pero ese es otro tema. Mira, resulta de que hay algunas palabras que efectivamente los animales logran reconocer, animales domésticos, ¿cierto?, gatitos, perritos, y que claro, tú al decirlas capta su atención y efectivamente pareciera que las entienden. Resulta de que con el paso del tiempo, muchas personas sienten que sus perros y gatos les entienden cada vez mejor ciertas palabras. Y en parte, esa impresión tiene un sustento. Sí, puede pasar. Resulta de que hay distintos estudios y expertos también que coinciden en que las mascotas pueden reconocer palabras y sonidos frecuentes asociándolos a algunas acciones concretas de su rutina. Por ejemplo, ahí entran términos que son cotidianos y que uno por lo general le dice a ellos, ¿cierto? Por ejemplo, paseo, siéntate, ven, comida, que estas palabras suelen gatillar en ellos una reacción inmediata. Por ejemplo, en ese sentido, Axel Halevi, quien es médico veterinario y gerente general de INAVA Chile, explica que esto ocurre porque tanto perros como gatos tienen desarrollado un oído mucho más sensible que el humano, por lo que no solo pueden detectar sonidos lejanos o muy difíciles de captar por nosotros, sino que también reconocer ciertos vocablos y asociarlos a una acción posterior muy definitiva. Por eso cuando le dices vamos de paseo y él como que ya se colocan ahí en la puerta los perritos, ¿cierto? Es porque sí, asocian esas palabras con acciones. Y mira, según el especialista, esta asociación permite que un perro o un gato cambie su conducta apenas escucha ciertas palabras. Si esa acción es reforzada positivamente y luego recompensada, el nivel de comprensión puede ser mucho mayor con el tiempo, agrega ahí el especialista. Y en ese contexto, uno de los ejemplos más comentados en redes es el llamado efecto churu, sobre todo entre los gatos, ¿cierto? ¿Tú les das churu a tus gatitos? Resulta de que muchos felinos reaccionan de inmediato cuando escuchan esa palabra, ese vocablo, porque lo vinculan con un premio apetecido. Hay gatitos que se vuelven locos con el churu. Y claro, obviamente escuchan eso y cambian de inmediato su conducta. Ya, te sigo contando en breve, eso sí, porque seguimos con música en la radio. We'll be right back.
yo te amo.
Tarde con 19 minutos. Y te estaba comentando sobre estos estudios y también expertos que afirman de que las mascotas logran entender ciertas palabras y relacionarlas con acciones. Mira, ¿cuáles son las palabras que, principales palabras que, por ejemplo, entienden los perritos? Resulta de que un estudio de la Universidad de Dalhousie en Canadá concluyó que los perros entienden en promedio 89 palabras. Más de las que uno podría pensar. Y eso no es todo, porque incluso hay algunos ejemplares más inteligentes que pueden superar las 200 palabras. Entre las que más reconocen están siéntate, ven, abajo, quieto, no, bien, comida, pelota. Pero claro, los investigadores también aclararon que los canes no necesariamente comprenden el significado exacto, sino que asocian esos sonidos con acciones, premios o eventos que se repiten en su vida cotidiana. Entonces, claro, si tú le dices, vamos a jugar con la pelota, ellos reconocen la palabra pelota y la asocian cuando tú le muestras, cierto, ahí la pelotita. Y lo mismo con cada una de las palabras, que en definitiva se asocian a una acción. Y en el caso de los gatos también pueden distinguir voces y notar cuando alguien se dirige a ellos. A diferencia de los perros, muchas veces que no responden, pero eso no significa que no entiendan. Los expertos plantean que los gatos asocian sonidos con situaciones concretas como la comida, la apertura de una puerta o el tono con que una persona les habla, según se ha indicado. Oye, qué inteligente las mascotas. Nunca dejan de sorprender. Y claro, efectivamente, muchas veces, en muchas ocasiones, uno les dice algo y es como que ellos te quedan mirando y es efectivamente pareciera que entienden lo que uno les dice. Ya mira, si quieres leer más sobre este tema que está bastante interesante, te invito también a poder visitar nuestro sitio web biobiochile.cl. Y con esto nosotros nos vamos despidiendo ya de este bloque de animación. Muchas gracias a todos por su sintonía y te invito a seguir pegadito a la radio porque en breve llega Radiograma.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las 4 ediciones diarias de Radiograma.
Vigo Vigo, la radio. Cobertura total.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Cuando el motor rinde más, el bolsillo también. Con combustibles Aramco, tu auto obtiene mayor rendimiento y protección. Además, disfruta múltiples beneficios y descuentos que te acompañan en cada carga. Términos y condiciones de los beneficios en www.aramcostaciones.cl.
Vive todas las emociones en la pantalla grande de Cinépolis. Sumérgete en una experiencia cinematográfica inigualable con las mejores películas, la mejor imagen y un sonido envolvente junto al mejor popcorn. Visita nuestra cartelera y asegura tus entradas en cinépolischile.cl, nuestra app o en boleterías. Ven y vive momentos inolvidables en Cinépolis.
Este abril la aventura se vive con Suzuki en Automotora Berríos. Descubre su tecnología híbrida y ahorra con modelos como Swift, Fronx y Grand Vitara Hybrid. Ven a conocer el nuevo Acros, potencia y eficiencia en su máxima expresión. Y para el día a día, muévete con la agilidad de Baleno y Alto. Visítanos en Pedro Aguirre Cerda 206 Valdivia o cotiza en berríos.cl. Suzuki, vive la aventura a tu manera.
En unos minutos más, quedarás informado de todo el acontecer nacional e internacional. Ya viene Radiograma Tarde, junto a Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos.
Valdivia tiene número único.
Red fija 632-283380. Celular más 56-632-283380. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Valdivia. La radio te escucha. La radio responde.
Estamos en Los Lagos, Punaco, Folilco, Antilbo, Mulpún, Codico y muchas otras localidades que nos escuchan en el 91.5 FM, nuestra estación de Los Lagos.
Porque todo Chile nos importa, estamos en todas partes. Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
En cadena nacional, el presidente José Antonio Kast va a presentar esta noche la Ley Miscelánea de Reconstrucción Nacional. La propuesta va a ingresar la próxima semana y enfrentará la férrea arremetida de la oposición.
Nosotros esperamos ir convenciendo con cifras.
Es la inversión, la fuente del empleo.
No hay mucho que conversar cuando el gobierno se cierra.
Pequeños transportistas de la región de Tarapacá anunciaron movilizaciones por el alza en el precio de los combustibles.
Hemos resuelto por mayoría hacer una movilización, fecha a definir lo más pronto posible.
Hace y algunos instantes la ENAP informó de los nuevos aumentos. La gasolina de 93 octanos va a aumentar 20 pesos, la de 97, 22 pesos y el diésel 34 pesos por litro.
Con una comitiva en España, el Partido Socialista activó un despliegue internacional para impulsar a Michelle Bachelet en las Naciones Unidas, en paralelo a la cumbre progresista donde participará el expresidente Gabriel Boric.
Es un liderazgo que supera al Partido Socialista y los dirigentes del Partido Socialista tienen todo el derecho, inclusive es la obligación de poder colaborar justamente en algo que debería ser la tarea del Estado de Chile.
La Contraloría detectó sobreprecios y falta de reglas en la compra de terrenos del plan habitacional del gobierno anterior. El informe apunta a decisiones discrecionales sin reglamento legal.
Vamos a pedir una comisión investigadora lo antes posible, porque aquí se está jugando también con la esperanza de muchas familias que quieren obtener su casa propia.
Bueno, la verdad es que es muy preocupante. Tenemos una déficit de vivienda tan grande que preocupa.
La senadora de RN, Camila Flores, salió a defender su inocencia por la investigación en su contra y aseguró que se querellará contra el denunciante anónimo. Dijo que ya sospecha respecto a su identidad.
Pero cada día que pasa, tengo más certeza que duda respecto de quién es.
El Ejecutivo concretará mañana su primer vuelo de inmigrantes irregulares expulsados.
Cuando algunos malintencionados se burlaban de las expulsiones, este gobierno estaba trabajando seriamente por hacer esto real.
Este vuelo en particular no solo es insuficiente, la expulsión de migrantes es una burla.
Diputados exigieron que Cancillería responda con dureza ante los polémicos dichos del jefe de Hidrografía Naval de Argentina respecto a la soberanía sobre el estrecho de Magallanes.
Sin lugar a dudas, ese es un territorio chileno, se va a defender como tiene que ser, total y absoluto desconocimiento de los acuerdos internacionales.
Que se envíe eventualmente una nota de protesta al Estado argentino, pero me parece que en esta materia hay que moverse con pies de plomo.
En medio de un operativo municipal, individuos golpearon al alcalde de San Bernardo, Christopher White, y a funcionarios municipales.
Y en noticias del exterior, la celebración de una segunda ronda de contactos directos entre Irán y Estados Unidos ha quedado descartada para este jueves y el viernes.
Donald Trump dijo que su relación con Giorgia Meloni ya no es la misma desde que Italia se negara a ayudar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán.
El fiscal general de Perú afirmó que no ha advertido ninguna cuestión de fraude o una causal de nulidad de los comicios del domingo recién pasado.
En el deporte, hasta ahora Universidad Católica juega ante Cruzeiro en Belo Horizonte por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América.
La clave de este partido va a estar en la concentración, en la intensidad, en ir y proponer nuestro juego.
Y en el fútbol de Europa, Arsenal y Bayern Múnich eliminaron al Sporting de Lisboa y Real Madrid respectivamente y avanzan a las semifinales de la Liga de Campeones.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Vielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Quién es el responsable? A ver, es verdad que cuando los gobiernos se instalan, Nivaldo, ocurren cosas, ocurren situaciones. Hay que mirar hacia atrás y vamos a encontrar varios casos, pero se llama mucho la atención en algunos casos como el de Patrick Dungan. ¿Quién es Patrick Dungan? Fíjese que él había sido nominado como seremi de energía en la región de la Araucanía, ¿ya? Tenía que empezar sus funciones, le hicieron una fotografía con un logo del gobierno, etcétera. Pero desapareció. No contestó más el teléfono, no llegó a trabajar.
Se le apagó la pila.
Parece que de energía tenía bien poco porque no volvió y nadie más supo de él.
Mira, a ver, hubo un primer filtro que, se ponen muchos filtros, hubo equipos, a ver, se constituyeron equipos para ver los antecedentes de los nominados, los partidos empezaron a proponer muchos nombres, y de hecho lo que ocurrió en algún momento era que a los nombres iniciales se fueron agregando más nombres y eso hizo más largo el trabajo de los equipos que tenían que revisar los antecedentes de los postulantes. Hubo algunos antecedentes que se pasaron por alto y por eso hubo algún par de seremi que una vez nombrados tuvieron que renunciar porque no cumplían con la cantidad mínima de estudios superiores, ¿no es cierto? Los 10 semestres.
Los 10 semestres, claro.
Algunos tenían 8 nomás, entonces ya, eso fue un tema.
Renato Munster, se debería nominar al tercer o la tercera seremi de cultura, de las culturas en la región metropolitana. Renato Munster duró menos de 24 horas.
Claro, y arguye.
O un poquito
más. Y arguye temas personales.
Sí.
Que surgieron en 24 horas, porque cuando aceptan, eso es bien raro, porque no estaban esos problemas personales antes, surgen después de su nominación, a no ser que haya sentido una presión, una vez que se supo su nominación, no sé, de su entorno o algo así, pero bueno, las explicaciones son, por ahora, esa expresión vaga que sirve para todo, que son los problemas personales.
Sí, bueno, y mientras eso pasa, Nivaldo, probablemente más de alguien está diciendo, porque también uno lo podría pensar mirándolo desde afuera y decir, oye, pero ya sí se les cayó un seremi. Pero esto también muestra de que el discurso de que estaban absolutamente preparados no es del todo tan así, porque han habido, digamos, estas fallas en el momento de iniciar esta administración. Llevan un mes, evidentemente no se puede uno apresurar en hacer conclusiones, sino que debemos esperar cómo avanza esta administración dentro de las próximas semanas, próximos meses. Pero mientras eso ocurre, hay distintas miradas, y yo sé que Nivaldo puede tener otra, sobre el Estrecho de Magallanes. ¿Qué es lo que ha pasado con el Estrecho de Magallanes? Hubo un podcast en biobiochile.cl, usted lo puede encontrar. Este es un podcast que se grabó
en enero
pasado a través de YouTube, donde se hacen varias afirmaciones que para ciertas sensibilidades dentro de nuestro país están o se cruzan con ciertos intereses que podría tener nuestro, no intereses, sino que lo que es la realidad según la visión de Chile y que tiene que ver con la salida del estrecho hacia la parte norte, digámoslo así, o hacia el Atlántico.
Hacia el este. A ver, digámoslo, el límite está claro. La línea que cruza el estrecho y que marca la división es desde Punta Dúgenes, ¿no es cierto? Ya. Eso está claro. El problema es otro. Yo creo que ese límite está claro y que de ahí para allá, hacia el este de Argentina y de aquí al oeste Chile, bueno, parece evidente por lo que traza el mapa. El problema es que históricamente Argentina... y esto, a ver, no es un secreto, en algún momento ha pretendido que haya una especie de coadministración del tránsito por el Estrecho de Magallanes. Lo que no puede ser porque son aguas territoriales chilenas,
es de Chile,
que son de libre tránsito, pero requieren la autorización.
O sea, claro, el libre tránsito con una autorización.
Con una autorización.
Porque además, digamos, tú tienes que cruzar por ahí con los llamados prácticos, que se llaman, de nuestro país, que son chilenos, y que son los que conducen, en definitiva.
Supone un pago.
Que se paga,
hay que pagarlo.
Esto para que usted lo sepa, se paga y se suben y toman el control, exacto, básicamente.
Y para entrar a todo gran puerto te exigen un práctico local para que,
que, es el que,
para
conoce,
que haga la maniobra.
El que conoce por dónde tiene que transitarse.
La historia, a ver, esa no sé si la palabra pretensión, pero esa tensión instalada por Argentina sobre la administración de las aguas del estrecho son de antigua data y Chile tiene que mantenerse firme de que eso no es un tema negociable ni de lejos. Hay una tensión, y probablemente la deben sentir más los habitantes de Magallanes, de la Patagonia en general, también de Aysén, respecto a que todavía hay algunos puntos fronterizos, estoy hablando más al norte, ¿no es cierto?, que tienen que ser trazados específicamente. Hay controversias instaladas, eso es cierto. Está el tema del campo de hielo y todo aquello que todavía tendrá que resolverse. Pero claro, en Argentina el discurso respecto a la frontera, a la proyección hacia la Antártica, es un discurso político, instalado muchas veces por voces relevantes de la política argentina, porque si lo dijera cualquiera da lo mismo, ¿no? Chile tiene que ser, hizo un trabajo en la Cancillería, obviamente, Chile tiene que ser firme en lo que ya existe, que son tratados claramente reconocibles, particularmente en el Estrecho de Magallanes y en Tierra del Fuego. Recordemos sí, que ya estuvo eso, la instalación, ¿te acuerdas? Tú hace...
Nosotros lo dimos a conocer, las pantallas solares.
¿2 años atrás o 3 años?
Un año y algo.
Casi 2 años, sí.
que de hecho costó, pero el presidente Gabriel Boric finalmente le pide a Alberto, estaba Alberto Fernández en ese momento, que se tenían que retirar sí o sí la pantalla que solar quedaba como 2 metros sobre
el claro, territorio. Claro, y uno dice, ¿qué son 2 metros? Es harto, si tú esos 2 metros los proyectas, digamos, a lo largo de una línea, digamos, que llega hasta el otro lado del estrecho.
Entraban al estrecho, que es esta coadministración que siempre ha soñado, que espero sigan soñando, los argentinos. Ahora, hay un punto...
Mira, un dato. En Ushuaia, tú puedes hacer un trekking, ahí hay un parque nacional, y tú caminas por la orilla de un lago, y de repente te encuentras con un hito fronterizo, de ahí para allá es Chile. Y uno mira eso, y ese hito está medio como botado, así. Tú lo corres 1 metro para allá, y tú haces la proyección y son kilómetros, una franja de 1 metro por kilómetro.
No, claro, te puedes abrir. Ahora, lo que sí está claro, y aquí es donde hay una contraposición, por ejemplo, está el que es docente, ¿no es cierto?, en la Universidad Magallanes, en la Universidad Autónoma, perdón, Jorge Guzmán, con la Cancillería, y que hay dos posiciones, usted las puede buscar, están escritas en BioBio Chile, puede encontrar incluso columnas, la posición de la Cancillería y todo. Y lo que se dice por algunos especialistas, no lo digo yo, es que la Cancillería tiene una posición sobre este tema hace 35 años. ¿Y qué es lo que recomiendan algunos que han estado viendo el comportamiento de los argentinos? Que hace 35 años el mismo discurso no sirve. Que habría que tener un tono más, subir un tono más, digámoslo de esta forma, que es lo que le está pidiendo el Parlamento ahora a la Cancillería de Pérez Mackenna, que es subir un punto más. Porque los argentinos, después del 2009, cuando presentan ante Naciones Unidas, ¿no es cierto?, la carta donde ellos tienen proyección hacia la Antártica, proyecciones territoriales, se superpone a la posición que tiene Chile. Y eso no se puede permitir. Es decir, el tono tiene que ser uno más y no el mismo tono, que es lo que responde por estos días la Cancillería, el mismo tono que llevamos hace 35 años respecto a cada uno de estos puntos cuando se abordan con Argentina. ¿Que hay que entrar en un debate? Probablemente sí, tarde o temprano llegará.
Información independiente, opinión independiente.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nel, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena.
Y además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Revisamos un resumen policial con Nicolás Silva.
Comenzamos acá en Valdivia, donde en el marco de controles vehiculares en el sector Santa Elvira de la capital regional, Carabineros detuvo a un sujeto que conducía una camioneta sin licencia y además se registra 12 aprehensiones anteriores por diferentes delitos. Continuamos en la capital regional, donde en el marco del plan de búsqueda de prófugos, Carabineros de la Patrulla de Órdenes Judiciales de la subcomisaría Oscar Cristi detuvo a 2 hombres y una mujer por mantener órdenes de aprehensión vigentes por delitos como por ejemplo hurto y microtráfico. Es parte de la labor policial durante durante esta jornada en la región de Los Ríos, donde también acá en Valdivia, tras una rápida reacción por parte de funcionarios de la subcomisaría Oscar Christie, fue detenido un sujeto por su presunta participación en la caída de un hombre desde un segundo piso en departamentos de calle Alberto Bles Gana. Como bien decíamos, es parte del balance entregado por Carabineros durante esta jornada, y ahora nos trasladamos hasta la comuna de Mariquina, donde en respuesta a denuncia de vecinos, Carabineros de la subcomisaría de San José de la Mariquina detuvo a un sujeto por disparos injustificados, incautándose además durante este procedimiento un arma de fuego, munición y también cargadores. De esta forma se detuvo a este hombre por disparos injustificados. Hasta el momento no se le han entregado mayores detalles sobre este procedimiento, como cuál fue el contexto principalmente de estos hechos. Lo único que se ha indicado de momento es que fue por el delito de disparos injustificados, y además se logró la incautación de diferentes armas, principalmente el arma de fuego, también la munición y los cargadores, con lo cual había cometido este delito y que finalmente derivó en la detención por parte de Carabineros de la subcomisaría de Mariquina.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, dijo que confía en que los parlamentarios puedan aprobar el proyecto de ley misceláneo que presentará el gobierno en el Congreso, ya que depende de esos recursos para financiar la reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios forestales.
Además, comenzó la demolición de los edificios de los 49 edificios de departamentos en el sector Ríos de Chile, en Penco, los que se quemaron por completo en medio de los incendios de enero pasado. Desde Radio Bio Bio en Concepción nos amplía Oscar Valenzuela.
Comenzó la demolición de los 49 edificios que fueron consumidos por los incendios forestales en el sector Ríos de Chile, en Penco, en el mes de enero. Una faena que demorará al menos unos 4 meses y que además es el comienzo del proceso de reconstrucción tras la tragedia. Los vecinos del lugar manifestaron sus opiniones al momento en que la maquinaria pesada comenzó a operar. Ellos esperan que se avance rápido y que se construya algo mejor para quienes lo perdieron todo.
Que sea pronto, que todo lo que se dijo se pueda cumplir.
Es una pena, porque aquí vivimos 26 años y está toda nuestra vida aquí, mis hijos crecieron, nuestros recuerdos se fueron todos, no queda nada. Pero esto nos da una esperanza a mejor, porque va a ser más bonito.
No obstante, si bien comenzó la demolición, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, dijo que se depende de la discusión de la ley miscelánea para seguir avanzando en la reconstrucción definitiva. Agregó que espera que los parlamentarios aprueben, o de lo contrario, obligará a su cartera a buscar un plan B, que hasta el momento no existiría.
Nosotros estamos confiando que se va a aprobar en el Congreso la Ley de Reconstrucción Nacional. Estamos confiando en eso. Si no se aprobase la Ley de Reconstrucción Nacional, vamos a tener que hacer un plan B, yo se lo voy a informar oportunamente. Estamos en tiempo, estamos en plazo. ¿Ya?
¿Pero el plan está hecho al menos, ministro, o tienen que hacerlo?
Tenemos que ver cómo conseguir los recursos. No es fácil. Esta reconstrucción vale 400.000 millones.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, agradeció la gestión del Ministerio de Vivienda y el comienzo de esta demolición. Agregó que en el lugar, a futuro, se construirá una nueva ciudad con más accesos y con mejores viviendas y departamentos para los damnificados.
Porque acá no estamos reconstruyendo Ríos de Chile. ¿A qué base va a construir una nueva barrio, una nueva ciudad? Pasando departamento de 36 metros cuadrados con una vía de acceso a 55 a 60 metros cuadrados. Por eso esa oportunidad de desarrollar este proyecto.
Recordemos que esta demolición tiene un costo de 550 millones de pesos, que durará 4 meses, y por el momento no tiene un plazo fijo para entregarse la totalidad de las viviendas. Eso sí, este mes debería comenzarse a trabajar en la licitación para construir las nuevas casas, los nuevos departamentos también, indicaron desde el ministerio.
La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades al interior del Plan de Emergencia Habitacional del gobierno de Gabriel Boric.
Desde el oficialismo anunciaron la recolección de firmas para conformar una comisión especial investigadora en el Congreso. Marcela Rojas con los detalles.
La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en la ejecución del plan de emergencia habitacional impulsado por el gobierno del presidente Gabriel Boric, especialmente en el proceso de compra de terrenos destinados a la construcción de viviendas. El órgano contralor detectó que, pese a que la normativa establecía un plazo de 180 días para dictar un reglamento que regulara estas adquisiciones, este nunca fue elaborado, permitiendo que las compras se realizaran sin un marco normativo claro. Pese a lo anterior, el Ministerio de Vivienda avanzó en la adquisición de suelos bajo criterios internos, lo que abrió espacio a decisiones discrecionales. En esa línea, el informe de auditoría advierte sobre el pago de sobreprecios en diversos terrenos, superando ampliamente el valor referencial fijado en 6 UF por metro cuadrado, lo que impacta directamente en la eficiencia del gasto público y en la cantidad de viviendas que pueden construirse. Asimismo, se constató el uso reiterado del trato directo sin justificación suficiente, contraviniendo las normas de contratación pública. A esto se suma una falta de control, ya que el mismo organismo encargado de tasar los terrenos era quien concretaba su compra. El diputado de la UDI, miembro de la Comisión de Vivienda de la Cámara, Omar Sabat, emplazó al exministro Carlos Montes y solicitó una comisión investigadora para aclarar los hechos.
Vamos a pedir una comisión investigadora lo antes posible para poder revisar qué es lo que sucedió durante el periodo del expresidente Gabriel Boric, porque aquí se está jugando también con la esperanza de muchas familias que quieren obtener su casa propia. Y además de eso también voy a pedir y vamos a pedir información a los gobiernos regionales de cada una de las regiones de nuestro país, qué es lo que ha sucedido con las compras de terrenos que han hecho con los recursos del gobierno regional.
Idea que secundó su compañera de comisión, la diputada de oposición Ana María Gasmuri, quien sostuvo que se debe entregar una respuesta a la ciudadanía, sobre todo por el impacto en la crisis habitacional.
Y aquí, por supuesto, habrá que perseguir toda la responsabilidad administrativa, clarificar aquello y tal como se ha planteado en la Comisión de Vivienda, bueno, pedir todas las explicaciones que correspondan. Aquí, ahora mismo, el gobierno de turno, ahora mismo, color político. Estamos hablando de recursos públicos destinados a lo más caro para las familias chilenas, que es su vivienda.
Los parlamentarios además pidieron la presencia de la Contralora Dorothy Pérez en la comisión para explicar los resultados del informe que detectó los sobreprecios en la compra de terrenos en el gobierno anterior.
La radio, alerta y oportuna.
Con al menos 4 detenidos y 6 personas heridas, terminó el enfrentamiento entre comunidades mapuches por el funeral de Jaime Uribe Montiel, pareja de la autodenominada Machi Millaray Huichalaf, integrantes de las denominadas comunidades lepuneras, intentaron oponerse porque no reconocen a Huichalaf como Machi ni integrante del sector, por lo que no tiene atribuciones para sepultar a su pareja en el cementerio mapuche. La información con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Golpes de puño, palos y hasta una motosierra fueron parte de la violenta escena que enfrentó a los seguidores de Millaray Huichalaf y las comunidades que se oponen a su presencia en el sector Maihue Carimayín de Río Bueno. Lo anterior en el contexto del funeral de Jaime Uribe Montiel, pareja de Huichalaf, quien murió el sábado tras volcar su camioneta en otro sector rural de Río Bueno y cuyo cuerpo pretendían sepultar en el cementerio de Maihue Carimayín, lo que generó la resistencia de las comunidades lepuneras que no reconocen a Huichalaf como machi ni integrante de su comunidad y la tildan como afuerina y violentista. Estas comunidades intentaron oponerse al ingreso del cortejo fúnebre, bloqueando el camino de acceso al cementerio. En ese lugar se generaron enfrentamientos entre ambos bandos. Primero fueron gritos e insultos y luego la situación escaló hasta los golpes. Uno de los lepuneros amenazó con atacar con una motosierra y luego los adherentes de Huichalaf lograron acceder por la fuerza al cementerio. Según el reporte policial, hubo 6 personas heridas, al menos una de ellas ensangrentada, y en total 4 detenidos de ambos bandos. Antes del enfrentamiento, el presidente de la Organización de Comunidades Lepuneras, Víctor Catalán, recalcó que no reconocen a Huichalaf y a sus seguidores como integrantes de la comunidad, por lo que no quieren a su pareja sepultada en el cementerio que administran.
Claro, uno comprende el dolor. Pero esa persona no es de aquí, del cementerio. Ella se ha apoderado desde muchos años en nuestra historia, en nuestra cultura. Entonces ya basta con esta situación que está pasando en el territorio. Porque nosotros no la reconocemos como machi en el territorio. Ella vino a imponer una cultura aquí.
Personal de control de orden público de carabineros, junto a los carros lanzaaguas y lanzagases, llegaron a las cercanías cuando los enfrentamientos ya habían comenzado y permanecieron en el lugar por algunas horas. Desde el gobierno no ha existido una vocería respecto a esta situación, en un contexto de tensión que se arrastra hace años en el sector. Recordemos que el nombre de Millaray Huichalaf se ha mantenido en el radar de la justicia durante los últimos meses por estar imputada, pero no formalizada, por el ritual de sanación en el río Pilmaiquén, que terminó con una adolescente y un hombre muerto en agosto del año pasado. En Valdivia, Bio Bio, La Radio.
Dieciocho horas con 56 minutos. Reiterados actos de violencia en zonas rurales de la provincia de Osorno encendieron las alarmas de las autoridades de seguridad en la región de Los Lagos. Se presume que son bandas provenientes de otras zonas del país que aprovechan la lejanía de las policías para cometer sus ilícitos. Los detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
Se trata de robos con intimidación, víctimas maniatadas en sus viviendas, asaltos a conductores en ruta y la irrupción de grupos en domicilios con amenazas a residentes. En hechos registrados en sectores rurales de Río Negro y Purranque, donde se observa la acción de grupos organizados que operan con violencia y rapidez, afectando a las familias y trabajadores. Ante esto, el CRM de Seguridad Pública de Los Lagos, Francisco Muñoz, afirma que hay una mayor movilidad de bandas delictuales en zonas rurales, con patrones que apuntan a la acción de estructuras organizadas y algunos casos con vínculos fuertes de la región.
Y es efectivo, no lo vamos a negar, hay una cierta movilidad de delitos violentos hacia zona rural, y en ese sentido, más que el delincuente habitual de nuestras zonas de la región de Los Lagos, tenemos migración de ciertos delincuentes desde la zona metropolitana y otras grandes urbes de la zona centro-sur. Y el otro factor de población en la ruralidad es el arribo definitivo de personas relacionadas al crimen organizado y o al tráfico de drogas puntualmente.
Agrega que existen iniciativas que se multiplicarán para vigilar los campos y con esto revertir el fácil movimiento de los delincuentes con experiencias en localidades apartadas.
Por ejemplo, estuvimos en Purranque inaugurando cámara de vigilancia de alta resolución, y nuestro desafío es que este sistema de vigilancia no quede solamente alojado en las comunas, sino que las policías puedan rápidamente conectarse con lo que están grabando las cámaras y poder tener líneas investigativas precisas y concretas respecto a los delitos denunciados.
Desde la multigremial de Los Lagos, su presidenta regional, Francisca Sanz, dice que la organización entre los vecinos es gravitante para enfrentar la acción delictual en los campos.
Eso es real. En lugares apartados es mucho más difícil que hayan tiempos de respuesta por parte de la autoridad adecuados, y de ahí el rol importante de la comunidad, de que entre los vecinos del territorio seamos capaces de estar conectados, articulados, tener protocolos de acción.
Desde Seguridad Pública, los análisis de los hechos plantean que grupos que se desplazan desde la zona central elevan el nivel de violencia en delitos que históricamente tenían menor intensidad en estas zonas. En Osorno, Bio Bio, La Radio.
Con la prohibición de acercarse al Liceo Comercial Miramar de Puerto Montt por 60 días, arraigo nacional y suspensión académica, quedó un adolescente de 15 años, quien fue detenido tras realizar una amenaza de tiroteo a viva voz durante la jornada estudiantil. La información con Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
La amenaza fue dirigida a compañeros y docentes, obligando la asistencia de carabineros al recinto, quienes procedieron con su detención. Al respecto, el seremi de seguridad, Francisco Muñoz, señaló que el menor fue formalizado por el delito de amenazas no condicionales.
La fiscalía primero formalizó a